Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Les traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestro reloj. Así adelante tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí a mitad de camino, nuestra cita de hoy jueves. Y vamos a dar una vueltecita allá como acostumbramos hoy por la provincia de Holguín, que tiene 14 municipios. Buenos días a los oyentes de la zona de Antilla, de Baguanos, allá por Urbanes también. Buenos días, Cacocún, Calixto García, Cueto, Franpaís, Jibara, Holguín, Orlando en sintonía con todo el familión. En Onda Corte y en Urbín, Mayarí, Moa, Rafael Freire, Saudetana y Urbano Noris. Y muy especial allá a los oyentes de la zona de San Germán. Tenemos buenos amigos allá que nos están sintonizando ahora mismo, Lucy.
Pues así es, muchísimas gracias por estar con nosotros. Le estamos dando inicio ya a nuestra segunda parte de Tempranito y de Mañana. Por eso es, afortunadamente, que todavía tenemos buen tiempo para compartir. Gracias por tu tiempo y la sintonía.
¿Qué te recuerda San Germán, Lucy? San Germán, el puro de San Germán.
Pues sí.
Era chícharo.
¿Cómo es chícharo?
¿Tú te acuerdas que puré de San Germán le decían chícharo, puré de San Germán?
No, me acordaba.
Bueno, vamos entonces, tú eras muy chiquita. Vamos entonces a pasar con Moisés López y los titulares.
Asegura el presidente Barack Obama que el grupo insurgente Estado Islámico será destruido. Opina el expresidente uruguayo Luis Alberto Lacalle que es un error invitar a Cuba a la próxima cumbre de las Américas. Formarán Norte y Centroamérica una fuerza multinacional para hacer frente a la ola masiva de niños inmigrantes hacia Estados Unidos. Y el Papa Francisco nombra a un jesuita estadounidense como fiscal de abusos sexuales de la Santa Sede.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El presidente Barack Obama hizo pública su estrategia en contra del Estado Islámico y aseguró que el grupo extremista será destruido. Alberto Pimienta con los detalles desde Washington.
En un esperado discurso, el presidente de Estados Unidos anunció su plan contra el grupo terrorista Estado Islámico.
Nuestro objetivo es claro. Degradaremos y finalmente destruiremos al Estado Islámico a través de una amplia y prolongada estrategia antiterrorista.
Obama no anunció ataques aéreos dentro de Siria, pero tampoco cerró la posibilidad.
No dudaré en tomar acción en contra del Estado Islámico en Siria, como también en Irak. Este es un principio básico de mi presidencia. Si amenazas a Estados Unidos, no conseguirás refugio seguro.
El presidente sí afirmó que las operaciones aéreas en Irak se expandirán. El mandatario dejó claro que no enviará soldados estadounidenses a combate.
Este esfuerzo será diferente a las guerras en Irak y Afganistán. No incluirá tropas estadounidenses de combate peleando en suelo extranjero. Esta campaña antiterrorismo será librada a través de un esfuerzo firme e implacable para eliminar al Estado Islámico en donde quiera que exista, usando nuestro poder aéreo y con el apoyo de nuestras fuerzas aliadas en el terreno.
Para el presidente ha sido importante reiterar que la Casa Blanca no actuará sola. Obama mencionó que en 2 semanas liderará una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en donde buscará más apoyo internacional en su lucha contra el grupo extremista.
Obama instó al Congreso a que apruebe varios millones de dólares para entrenar y armar a rebeldes sirios. La aprobación de estos fondos está en veremos, ya que no fueron incluidos en un proyecto de ley de gastos temporales.
Exactamente las 7:05.
La estrategia propuesta por el presidente Barack Obama para derrotar a los insurgentes del Estado Islámico en Siria e Irak tuvo reacciones mixtas de los legisladores del Congreso. Los demócratas apoyaron y felicitaron al presidente por su discurso y su estrategia.
La líder de la minoría demócrata de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, dijo en un comunicado que el presidente presentó una estrategia concreta y contundente para degradar y destruir al Estado Islámico.
El secretario de Defensa, Chuck Hagel, dijo que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están listas para llevar a cabo las órdenes del comandante en jefe, trabajar con el gobierno, con amigos y aliados de todo el mundo para cumplir la misión.
En otras noticias, el expresidente uruguayo Luis Alberto Lacalle califica de error invitar a Cuba a la próxima cumbre de las Américas. José Luis Ramos habló sobre el tema con el exmandatario uruguayo.
A mí me parece que Panamá no debería hacer de la reunión una discusión y hacerla fracasar invitando a un país que no pertenece al sistema.
Así reaccionó el expresidente uruguayo Luis Alberto Lacalle tras conocer que Panamá invitará formalmente a Cuba a la 7ª Cumbre de las Américas.
A mí me parece que el gobierno de Panamá tendría que tener más prudencia, pero eso es un tema de los panameños, pero me parece que es un error invitarlo. Porque se va a producir que los que están aliados de Cuba, que son Venezuela, Ecuador y algunos países como esos, estos países que no son democráticos del todo tampoco, son las últimas reminiscencias de este socialismo totalitario, se sientan furiosos de que Cuba no vaya o que Cuba no se le invite. Me parece que los otros con todo derecho van a decir, si va a Cuba, se desvirtúa el mecanismo.
La vicepresidenta y canciller panameña Isabel Sáinz Malo, en conferencia de prensa junto al ministro mexicano de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, dijo que la invitación que hizo el país ha tenido buen eco en América. Meade, por su parte, defendió la presencia de Cuba en la cita.
Pero es una pena que, habiendo tantos temas, se introduzca este, que diplomáticamente sería mejor tener a Cuba adentro, yo no me cabe la menor duda, porque yo prefiero tener a alguien para dialogar. Pero también es cierto que si la base de pertenencia al sistema americano es la democracia, Cuba no.
El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que respeta la decisión de Panamá de invitar a Cuba, pero reafirmó que La Habana no cumple con el respeto al sistema democrático, que es una de las premisas de este encuentro. La Cumbre de las Américas se realizará en Panamá en el mes de abril. José Luis Ramos, Martín Noticias.
El opositor pacífico René Rouco Machín, detenido el 5 de agosto, fue reprimido la pasada semana por sus carceleros en la prisión del Bivac, donde se encuentra en espera de juicio. A raíz de los hechos, la periodista independiente de la isla Dania Virgen nos informa.
Son las 7:09 en Caracas, se reanuda el juicio contra el líder opositor Leopoldo López. Desde la capital venezolana, Álvaro Algarra, con los detalles.
El dirigente político opositor venezolano Leopoldo López, quien permanece detenido desde febrero en una cárcel militar, fue trasladado al Palacio de Justicia en Caracas para una nueva audiencia de un juicio en el que a la defensa no se le ha permitido la presentación de pruebas ni testigos. Su abogado Juan Carlos Gutiérrez informó que su defendido permanece en situación de aislamiento en la cárcel militar y que la fiscalía no ha podido encontrar pruebas en su contra.
En todo caso, pues seguimos fuertes, Leopoldo muy recio, muy contundente con su defensa, muy coherente con su verdad.
Por su parte, el parlamentario opositor Richard Blanco informó que intentó visitar a López en prisión y que a pesar de su inmunidad parlamentaria, no le permitieron el ingreso al recinto.
Además, un diputado que forma parte nada más ni nada menos que de una comisión que puede investigar lo que está ocurriendo dentro de una cárcel, no lo dejan entrar.
Sin embargo, la abogada penalista Janet Arce señaló que este proceso evidencia que en el país hay plena democracia.
Debe ser juzgado porque él cometió este delito contra el patrimonio, contra el Estado venezolano.
De igual manera, ciudadanos en las adyacencias al Palacio de Justicia aseveraron a La Voz de América que el dirigente opositor debería ser sentenciado por toda la violencia generada en Venezuela.
Bueno, es una mentira para nadie que fueron muchas las violencias y vamos a seguir con estas violencias.
Mientras se desarrolla la audiencia, la esposa del dirigente opositor, Lilian Tintori, informó a través de las redes sociales que se encuentra rumbo a la sede de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York para dar a conocer los diferentes casos de lo que considera presos políticos en el país. Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
Bien, son las 7:11 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7:30 tenemos para ustedes, pues, el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Demio Navas. Estaremos, bueno, echando por acá un vistazo a lo que nos brinda hoy la página de internet martinoticia.com. Y también estaremos conversando con Lucy, escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com. Hoy en martinoticias.com, un reportaje especial sobre cómo el cuentapropismo y las medidas económicas en Cuba afectan o benefician a los afrocubanos. Lo que pasa en Cuba y el mundo, a toda hora en martinoticias.com.
Ven, palito, y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Hoy pasamos al pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones que se ha formado en el noroeste de las Bahamas no ha tenido un cambio apreciable en su organización en las últimas horas. Se debe señalar que los vientos del aire superior no son favorables para el desarrollo de este sistema mientras se mueve al oeste muy lento hacia el sur de la Florida. De ser necesario, se enviará un avión caza huracanes para investigarlo en horas de esta tarde. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en la costa norte oriental. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este, pero poca fuerza, 10 a 20 kilómetros por hora. Habrá oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur, pero mar tranquila en la costa norte. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas para ustedes con Edemio Navas.
Muchas gracias, y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Tempranito. El ídolo de San Miguel del Padrón, Yasmani Tomás, ya recibió el permiso del Departamento de Estado de aquí de Estados Unidos, uno de los requisitos que se le piden a los jugadores cubanos para poder firmar un contrato en las Grandes Ligas. El jardinero de La Habana, de 24 años, sin embargo, aún no ha recibido el estatus de agente libre, lo que le permitiría ser contratado por algún equipo de las ligas mayores. Y anoche el zurdo cubano Aroldi Chapman salvó su partido número 32 de la temporada en el éxito al Cincinnati 4-2 ante el San Luis. Chapman lanzó una entrada, ponchó a dos bateadores y el holguinero acumula 51 partidos con al menos ponchando a un bateador en cada partido. Por el Cincy, el cubano Brian Peña disparó un sencillo, en tanto por el San Luis, el cubano-americano John Jay se fue de 3-1. Pito Abreu, el cubano, anoche disparó su doble número 33 y cooperó a que su equipo de los Medias Blancas de Chicago derrotara 2-1 a los Atléticos de Oakland. Los Angelinos de California sigue cómodo en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana al derrotar anoche al Texas 8-1. El cubano Leonis Martin por Texas se fue de 4-1. La novena de los Marlins perdió ante el Milwaukee allá en Milwaukee 4-1. El cubano Adeiny Echavarría se fue de 4-2. El Atlanta derrotó al Washington, primer lugar en la división del este de la Liga Nacional. En los otros partidos, el equipo del Baltimore, líder en el este de la Liga Americana, le ganó al Boston 10-6. El Colorado perdió ante los Mets de Nueva York 2-0, mientras que el cubano Jorge Soler disparó su cuarto jonrón, batea al habanero para 356, y de esa forma el Toronto le ganó 11-1 a los Cachorros de Chicago. Dani Valencia, el cubano americano, se fue de 4-2. Y finalmente, el equipo del Pittsburgh le ganó 6-3 a los Phillies de Filadelfia. Aquí el pitcher cubano Miguel Alfredo González lanzó una entrada, le conectaron un hit, ponchó a 2, y el pitcher de Artemisa bajó su efectividad a 9.00, mientras que los Yankees de Nueva York se mantuvo con vida, con la posibilidad de al menos avanzar como comodín a la primera ronda de la serie playoff al derrotar anoche al Tampa 8-5. Por Tampa, el cubano Yunel Escobar se fue de 4-2 con una impulsada y el cubano americano Chan Rodríguez de 3-1. Y en el Campeonato Mundial de Baloncesto rama masculina en España, ayer avanzaron a la semifinales Francia y Serbia. Hoy, la otra semifinal entre Estados Unidos y Lituania. Por último, el peso completo cubano Luis Ortiz tratará hoy jueves de convertirse en el primer campeón mundial de los pesos completos a nivel profesional cuando se enfrenta en Las Vegas al nigeriano Latif Kayode. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Asegura el presidente Barack Obama que el grupo insurgente Estado Islámico será destruido. Opina el expresidente uruguayo Luis Alberto Lacalle que es un error invitar a Cuba a la próxima cumbre de las Américas. Formarán Norte y Centroamérica una fuerza multinacional para hacer frente a la ola masiva de niños inmigrantes hacia Estados Unidos. Y el Papa Francisco nombra a un jesuita estadounidense como fiscal de abusos sexuales de la Santa Sede.
Hoy tenemos por acá en el estudio con nosotros a Rolando Cartaya, quien nos va a brindar un avance de que podrá usted encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com durante el día de hoy. Adelante, Cartaya.
Buen día, Oscar. Moisés, saludos a los oyentes y vamos con los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Obama, Estados Unidos encabezará coalición para destruir a Estado Islámico. El presidente prometió degradar y destruir esa amenaza terrorista no mediante tropas de combate en tierra, sino mediante golpes aéreos y operaciones especiales como se ha hecho en Yemen y Somalia, y el fortalecimiento del ejército iraquí, las milicias kurdas y los rebeldes sirios. Dame la mano, ayuda a niños cubanos necesitados. El proyecto organizado en Miami por la entidad Mi Nueva Cuba lleva material escolar a niños de zonas rurales y marginales en la isla. Iglesia Católica en Cuba pide reformas más profundas y oportunas. En su plan pastoral para el periodo 2014-2020, los obispos señalan que sectores amplios de la población padecen pobreza material y que muchos cubanos aspiran a un modelo de Estado menos burocrático y más participativo, menos paternalista y más promotor, menos autoritario y más democrático. Pasamos ahora a las historias más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web. Cubanos muertos en atentados terroristas del 9-11. Al menos 7 compatriotas murieron inmersos entre las cerca de 3.000 víctimas mortales que dejaron los ataques terroristas en Nueva York, Washington y el vuelo 175 de United Airlines. El lanzador cubano Diosdani Castillo pone la bola donde quiere. Este es un cerrador natural, listo para pichar en grandes ligas, dijo el entrenador Orlando Chinea, tras regresar de México donde estuvo trabajando con el ex relevista del equipo Villa Clara. Carta abierta a Raúl Castro cuestiona nuevas resoluciones aduanales. Con toda seguridad, estas medidas se cuentan entre las más improcedentes y desatinadas de las dictadas bajo su gestión, dice el doctor Giovanni Jiménez en el documento publicado en su blog Ciudadano Cero. Y el régimen venezolano a través de Cuba ha suministrado documentos a iraníes y otros extremistas que buscan ingresar a América del Norte sin ser detectados. Es un informe del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya. Exactamente a las 7:20 minutos de la mañana, por acá estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Y bueno, hace ya varias semanas que no hablamos de Pistorius. No hablamos de Pistorius porque había sido, pues, ya cerrado todos los argumentos del juicio y ahora se inicia la lectura de lo que precede al veredicto final, que se espera que sea mañana viernes. Así que estaremos muy pendientes. Ya la jueza del Tribunal Superior de Pretoria comenzó a leer el veredicto del proceso contra este atleta sudafricano, Oscar Pistorius, que como todos sabemos fue acusado del asesinato a tiros de su novia, una modelo, la modelo Riva Steenkamp. Y bueno, la sesión comenzó como es rutina, con un repaso de las conclusiones finales, las peticiones de penas hechas por la defensa y la acusación. Y ahora pues lo que viene es un análisis de las declaraciones de los testigos. Y según fuentes jurídicas, la exposición del veredicto podría extenderse hasta mañana viernes, debido a que la magistrada repasará uno a uno 37 testimonios que hay de testigos, sí, incluidos, por supuesto, Pistorius, que han intervenido en este juicio, y va a explicar qué partes acepta de cada una de las, sí, declaraciones. Después, cuando se emita ese veredicto, podría pasar varias semanas antes que ya emitan la sentencia. O sea, que lo que se espera mañana es que se diga culpable o no culpable.
Exactamente,
y
claro,
después podría tardar tiempo que dijera, bueno, ¿cuál es la pena?
Exactamente, sí.
Así que este muchacho nos da pena, valga la redundancia,
sí,
este muchacho que con unas prótesis de carbono que utilizó para correr haya caído en esta expectación mediática, un muchacho que se dio a conocer por su valor, por ser el primer atleta, pues, incapacitado que participó en aquellas olimpiadas, sí, en Londres. Así que es lamentable. La defensa, pues, sigue diciendo que el deportista abrió fuego, presa del pánico y por accidente, pensando que era un ladrón que había entrado en la casa.
Un intruso. Sí, claro,
y
claro,
por su parte, la fiscalía, pues, acusa al corredor de asesinato, de que mató intencionalmente a su novia, a quien algunos vecinos dicen haber oído gritar,
sí, que hubo
aterrorizada.
Algún tipo de,
sí,
que hubo un tipo de encontronazo antes del suceso.
Sí, tú sabes que las dos piernas de él, y todos lo sabemos, sí, fueron amputadas por un problema genético desde que tenía,
sí, claro,
11 meses. Así que
hemos visto acá en televisión en los monitores al Pistorius ante el juez, lloroso, totalmente lloroso,
bueno,
muy nervioso y esperando, bueno, como tú bien dices, mañana su culpable o inocente.
Sí, y
mañana,
si después se le condena, si se le condena a cadena perpetua según las leyes del país, ¿no? Tendría que cumplir al menos 25 años según la ley de Sudáfrica para poder, pues, tú sabes, apelar,
claro,
a un tipo de libertad. Hay una tercera opción, según los analistas, y es que sea declarado culpable asesinato sin premeditación un cargo que le costaría al menos 15 años de cárcel. Las leyes varían de acuerdo, pues, a los lugares, a los países. Bueno. Y cabe la posibilidad de una condena por homicidio, que en esta situación la magistrada es la que va a decidir la pena basándose en los precedentes.
Bueno, mañana sabrán si es culpable o inocente.
De por lo menos, por lo menos. Mañana. Y un hombre muy joven, 27 años, que lamentablemente... ha caído en esto, y la chica, 29 años, una muchacha preciosa, 29 años cuando falleció.
Así es lamentable. La vida. Así es la vida. Vamos, hemos estado hablando del 9-11 durante la mañana de hoy, se impone hablar del 9-11, y yo creo que, bueno, no queda mucho tiempo en este momento, pero creo que ya la próxima media hora y el resto que nos queda hasta las 9, podremos seguir dando datos y conversando acerca de la fecha de hoy, del día fatídico del 9-11. Ya hace ya algunos años, pero esa fecha es inolvidable y marcó marcó al pueblo de los Estados Unidos, al pueblo norteamericano, lo marcó para siempre.
Y a pesar de las tantas víctimas que existieron, si nos ponemos a pensar las 16.000 personas que estaban en la zona de impacto, en ese momento de los ataques, la gran mayoría sobrevivió. Y eso fue gracias a las labores de evacuación antes del derrumbe de las torres, que fue una evacuación a todo correr, dar. Así que te podrás imaginar que podrían haber muerto 16.000 personas en vez de 3.000.
Así mismo.
Es lamentable.
Tenemos por acá 6 víctimas que eran de Cuba, aunque tengo otro número de 7 y hasta 8 por acá, porque aparece por acá también en el panel N71 Norte, donde están los nombres de los caídos, el nombre de un cubano. Juan Méndez La Fuente, que es de Cienfuegos. Vamos a hablar de eso la próxima media hora.
Pues sí.
Gracias, Lucy.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 9.805 kHz, banda de 31 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Son las 7:30 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo hoy jueves 11 de septiembre del 2014. Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros, por su tiempo y la sintonía. Les invitamos a continuar con ella. Así que gracias nuevamente.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Exiliados cubanos piden al presidente de México que permita el tránsito de 17 balseros cubanos hacia las fronteras de Estados Unidos. El presidente de Ucrania será invitado a una sesión conjunta del Congreso cuando visite Estados Unidos la próxima semana. Los investigadores chilenos sospechan que grupos anarquistas fueron los responsables de recientes atentados con bombas. Y el secretario de Estado John Kerry está en Arabia Saudita para una conferencia regional para enfrentar al Estado Islámico.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Los integrantes de la Fundación Cubana Éxodo 1994 pidieron en una carta al presidente de México, Enrique Peña Nieto, que permita el tránsito de 17 balseros cubanos hacia las fronteras de los Estados Unidos, donde serán acogidos por razones humanitarias.
De acuerdo a familiares y reportes de prensa, el grupo zarpó de Cuba el pasado 2 de agosto en una precaria embarcación, la cual quedó sin combustible en medio de la travesía. De los 17 cubanos, 5 son mujeres, dos de ellas hospitalizadas por su delicado estado de salud.
Los braceros fueron encontrados por policías navales a 161 kilómetros aproximadamente al oeste de Cozumel y llevados hasta Puerto Progreso, donde permanecen detenidos bajo custodia del Instituto Nacional de Migración.
Varios ciudadanos cubanos ofrecen en Martín Noticias sus opiniones sobre la prensa oficial. Adriel Reyes nos informa.
Quienes escucharon esta versión, o para los que nacieron con esta otra.
Buenas noches.
No existe mucha diferencia en lo que se dice, sino en lo que falta.
Esta prensa te oculta, pero una cantidad muy, muy grande de las cosas, ¿entiendes? Te dice lo que le conviene decirle a ellos como todo.
Lo que te dice toda la verdad.
No te dicen nada acerca de este país.
Así dijeron a periodistas independientes varios residentes de La Habana, quienes al comparar lo que se publica y cómo están viviendo encuentran...
Falta de información.
Ahí no hablan más nada que este país está bien, no hay ningún problema. Cuando es todo lo contrario.
Lo que es aquí no lo publican todo. No te puedo explicar, no me metes esa candela.
Te dicen lo que le conviene, es nada, ni cultural, ni económicamente, ni que el país va adelantando, que va desarrollándose económicamente, nada, para mí es verdad.
Quien conoce la realidad cubana y escucha la prensa oficial, entiende que se trata de un trabalenguas.
Hay cosas que son ciertas, otras cosas son falsas, a veces no son reales, otras no son como tienen que decir que son verdades. Aparentemente los periodistas lo hacen de una forma que no lo van a descubrir, ¿me entiendes? Ocurrió esto, pero en un momento determinado no es lo que aparenta decir. Y entonces eso es lo que sucede.
¿Y por qué sucede esto si en cada congreso los periodistas oficiales piden hacer reportes más aterrizados a la realidad del pueblo?
No conviene que, un ejemplo, que la política americana se entere de eso, ¿me entiendes? De las cosas que ocurren aquí.
Que yo, que vivo aquí, yo me tengo que guiar por lo que dicen ellos, por la prensa de ellos, y no es la verdadera prensa.
Principalmente decirte todo lo que pasa aquí, ¿me entiendes? Tenerte al tanto de los problemas de este país, principalmente, ¿me entiendes? Lo primero es eso.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
Para Alberto Kohl, profesor de la Universidad de Poole en Chicago, la estrategia presentada por el presidente Barack Obama para destruir al grupo terrorista Estado Islámico logra el balance de una serie de factores en una región tan conflictiva. Con él conversó nuestro colega Rafael Martínez Sisto.
Lo militar, lo político y lo étnico-religioso. Estos son los factores que destaca el que fuera subsecretario adjunto de Defensa de Estados Unidos en los años 90.
Yo creo que el presidente ha destacado una estrategia muy razonable, una estrategia muy balanceada, que reconoce no solamente los elementos militares, sino que también lo imprescindible de los elementos políticos, que reconoce la diversidad, la complejidad étnica y religiosa de la región.
Una estrategia en la que Estados Unidos y sus aliados de Occidente no son los únicos actores. Se cuenta con la participación de Irak, pero en el caso de Siria y el dictador Bashar al-Assad, el profesor Alberto Kohl explica que la estrategia contempla
que se entrene y se le den armas y muchos mayores recursos a los rebeldes contra Assad, y estos mismos elementos continuarían la lucha con mayor efectividad contra Assad, también tendrían mayor efectividad en combatir a las fuerzas del ISIS y suministrar inteligencia a las fuerzas aéreas de los Estados Unidos.
En opinión del profesor Kohl, se trata de una operación que llevará tiempo.
No va a haber una invasión, no va a haber una ofensiva relámpago de alta intensidad, pero estamos hablando de una campaña de baja intensidad que pudiera durar un año, quizás dos años.
Y en el transcurso de ese tiempo,
un plan que yo creo que va a fortalecer la posición de los Estados Unidos en el Medio Oriente y va a fortalecer la posición de aliados importantes en el Medio Oriente, que son estados islámicos, que cooperan y que trabajan muy fructíferamente con los países occidentales.
Rafael Martínez Sixto, Martín Noticias.
El presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, será invitado a comparecer la próxima semana ante el Congreso de Estados Unidos para exponer la situación en su país. Anunció el presidente de la Cámara de ese cuerpo legislativo, el republicano John Boehner.
Boehner dijo que será un honor y un privilegio darle la bienvenida a Poroshenko al Capitolio de Estados Unidos, y añadió que la petición para invitarlo le hicieron los líderes del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el demócrata Robert Menéndez y el republicano Bob Corker.
Poroshenko es el quinto presidente de Ucrania. será el segundo en comparecer en sesión conjunta ante las dos cámaras legislativas estadounidenses, tras la participación de Víctor Yushchenko en abril del 2005.
Los legisladores aprovechan el viaje del presidente ucraniano a Washington, donde será recibido por el presidente Barack Obama en la Casa Blanca, en un nuevo acto de demostración del compromiso de Estados Unidos con Kiev.
Opiniones van y vienen en Venezuela con el anuncio de Nicolás Maduro de querer aumentar el precio de la gasolina. Es el tema que aborda este reporte de la agencia Reuters.
¿Subir o no el precio de la gasolina? Es el debate en las calles de todo Venezuela. El presidente Nicolás Maduro lo tiene claro.
Eso es corregir un problema que todos los venezolanos sabemos que tenemos, que es que estamos regalando la gasolina. Estamos pagando más que regalando.
Lo cierto es que en los últimos 30 años, el coste de la gasolina en Venezuela ha sido el más bajo del mundo. No llega a los 2 céntimos de dólar. Subvencionar la gasolina le cuesta mucho dinero al Estado, hasta 12.500 billones de dólares al año. Una realidad a la que ahora el gobierno quiere hacer frente.
Y corregirlo sin perturbaciones sociales ni políticas, con un consenso nacional.
Pero no todos están de acuerdo con aumentar los precios. En 1989 ya se produjeron fuertes protestas y manifestaciones en contra de la subida de precios.
Con una inflación mayor del 60% y menos ingresos de la principal fuente de divisas, algunos señalan que ahora más que nunca Maduro necesita los 12.500 millones de dólares anuales destinados a subsidiar los combustibles.
Exactamente a las 7:38 minutos, el gobierno de Chile pidió ayuda a agencias de seguridad extranjeras para identificar a quienes perpetraron un ataque en el metro que dejó 14 heridos, mientras volvieron a registrarse falsos avisos de bomba y crece la paranoia en la población.
El fiscal Raúl Guzmán informó el miércoles que respecto de la ayuda de países extranjeros y vecinos dentro de las diligencias de investigación, se ha solicitado el apoyo de organismos internacionales de manera de contar con todos los antecedentes sin perjuicio de la labor que han realizado nuestros organismos internos.
Las investigaciones se orientan hacia grupos anarquistas como presuntos responsables de los últimos atentados, según reveló el fiscal Alberto Ayala en una declaración pública en un sitio de internet que suelen usar grupos anarquistas. Estos se negaron ser los autores del ataque del lunes.
Guzmán, que declinó revelar a qué países se pidió colaboración, se reunió con las máximas autoridades policíacas para coordinar la investigación de los 29 ataques con bombas ocurridos en lo que va del año.
Bien, son las 7:39 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, de San Antonio, Maicí, con Lázaro Domínguez, noticias deportivas bien variadas con Edemio Navas. Habitual comentario que nos brinda Miguel Cusío. Seguiremos conversando con Lucia, escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma, también te vendo un trombón.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla.
El Revoltillo, y estoy muy contento porque como siempre me acompaña mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, Revoltillo,
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Más de 29 años cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Pasamos al pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio, Maicí, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones de las aguas del Atlántico, ubicado a unos 800 kilómetros al oeste de las islas de Cabo Verde, continúa mostrando signos de organización. Este sistema ya presenta un amplio patrón de nublados y lluvias y pudiera convertirse en una nueva depresión tropical en las próximas 48 horas, mientras se mueve en un rumbo cercano al oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas dispersas más frecuentes en la costa norte oriental. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 20 kilómetros por hora. Habrá oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur, pero un mar tranquilo en la costa norte. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas con Edemio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Tempranito y de Mañana. El peso completo cubano Luis Ortiz de Granma y Camagüey, conocido como el Real King Kong, va a combatir hoy jueves en Estados Unidos, exactamente en la ciudad de Las Vegas, cuando se enfrente contra el invicto Latif Kayode, quien acumula 20 victorias con 16 triunfos por la vía rápida. Ortiz, que ha ganado sus 21 peleas, 18 por la vía rápida, ha llegado en excelente forma y va a tratar de conquistar el título interino de los pesos completos por la Asociación Mundial de Boxeo. Otros pesos completos han tratado de ganar el título mundial por primera vez para Cuba, entre ellos Jorge Luis González en 1995, cuando perdió por nocaut en el séptimo round ante Reddy Bow. Hace 3 años, el peso completo habanero Oglanir Solís perdió por la vía rápida después de que se lesionó ante Vitaly Klitschko en Alemania, mientras que Juan Carlos Gómez en el año 2009 también falló y perdió por nocaut en el asalto número 9 ante el propio Vitaly de Ucrania. Precisamente me acompaña Orlando Guajiro Peña. Peña, vamos a ver si hoy jueves Luis Ortiz se convierte en el primer peso completo cubano en ganar una corona mundial en la división máxima, aunque va a ser un título interino, pero de todas formas es una faja mundial.
Edemio, desde el año 55, 56, 57 hasta esta fecha, estoy esperando, después que ha visto los grandes boxeadores cubanos llevarse los mejores títulos en tantos años. El niño Valdés trató y no pudo, y todavía estoy esperando. Ojalá que antes que me muera, que va a ser por lo menos 50, 60, 70 años más, voy a ver un cubano peso pesado campeón, porque tenemos como 8 o 10 profesionales que son campeones, menos lo que tú acabas de decir.
De los pesos completos.
Peso completo, no sé por qué.
Bueno, muchas gracias, Guajiro. Esperamos de que hoy jueves Luis Ortiz le dé a Cuba su primer título mundial en la división máxima. En cuanto al béisbol de las Grandes Ligas, ayer miércoles el equipo de los Orioles de Baltimore continuó cómodo en primer lugar en la división del este de la Liga Americana al derrotar al actual campeón de la Serie Mundial de las Ligas Mayores, los Medias Rojas de Boston, con marcador final de 10 carreras por 6. El Boston ya prácticamente eliminado de toda posibilidad de avanzar al menos a la primera ronda de la serie playoff. En este partido por el Boston, el cubano Yoenis Céspedes se fue de 3-0, anotó una carrera, recibió un boleto, se ponchó un turno y el muchacho de Campechuela en la provincia de Granma batea para 261. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy jueves en Tempranito y de mañana. Con mucho gusto les hablo Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Exiliados cubanos piden al presidente de México que permita el tránsito de 17 balseros cubanos hacia las fronteras de Estados Unidos. El presidente de Ucrania será invitado a una sesión conjunta del Congreso cuando visite Estados Unidos la próxima semana. Los investigadores chilenos sospechan que grupos anarquistas fueron los responsables de recientes atentados con bombas. Y el secretario de Estado John Kerry está en Arabia Saudita para una conferencia regional y enfrentar al Estado Islámico.
Momento de hacer contacto por acá, como de costumbre, hasta ahora con Miguel Cosío. Miguel, muy buenas y bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días, Oscar. Como ayer comentábamos a esta hora de la mañana, el presidente de los Estados Unidos habló a la nación y anunció su plan estratégico para aniquilar, como dijo, a Estado Islámico, la organización terrorista más grande que hayamos conocido por su capacidad de violencia, de brutalidad y también financiera. Varias cosas, Oscar. Número uno, por primera vez el presidente anunció que se podrían extender los ataques aéreos contra la organización yihadista a Siria. Es decir, esto es nuevo. Segundo, anunció también que Estados Unidos va a encabezar la coalición internacional, que ya suma unos 40 países, para aniquilar a ISIS. Y dijo el presidente que en última instancia reduciremos y destruiremos a Estado Islámico a través de una estrategia integral, antiterrorista y sostenida. Y los cuatro puntos esenciales, bueno, la campaña sistemática de bombardeos aéreos, tanto en Irak o Siria. Y lo que me llamó la atención fue la frase que dijo Oscar, sí, que donde quiera que esté, es decir, el cambio aquí estratégico es que donde quiera que haya un grupúsculo de esta organización terrorista, Estados Unidos va a actuar. Cualquier frontera que haya que traspasar, pues así lo hará, sí, Estados Unidos.
Eso está interesante.
Eso es muy interesante.
Sí, claro.
¿Por qué? Porque acuérdate que el presidente Barack Obama, su plan desde que estaba contendiendo como candidato a la Casa Blanca en el 2008, él había anunciado el retiro de tropas, como llevó a cabo tanto en Irak y paulatinamente en Afganistán. Y ahora, donde quiera que haya un militante yihadista de ISIS, lo vamos a aniquilar. Los otros tres puntos importantes, Oscar. El apoyo a las fuerzas rebeldes, y aquí está lo esencial, sirias que se oponen tanto al Estado Islámico como, sí, al propio gobierno de Bashar al-Assad. Es decir, hace un año Estados Unidos tenía barajando entre, sí, claro, sus planes la posibilidad de ataques aéreos contra Siria, y por lo que había hecho Bashar al-Assad, que el uso de las armas químicas contra la población civil, y ahora el presidente lo ha autorizado. Dos cosas más, Oscar. Hay medidas encaminadas, dirigidas a eliminar el financiamiento que recibe Estado Islámico, una organización que tiene más de 2.000 millones de dólares, sí, y la ayuda humanitaria a civiles. Así que la gran pregunta es, ¿por qué ahora sí el presidente Obama ha ampliado su campaña a Siria y hace un año no? La diferencia está en las propias palabras que dijo ayer, que su alta prioridad, su número, sí, uno en la agenda, es la seguridad del pueblo de Estados Unidos.
Claro.
Y ISIS ha demostrado ser una organización con una capacidad financiera tremenda y el nivel de atrocidad que, sí, ha mostrado también tremendo.
Y en vísperas de un día como hoy, 9-11.
En vísperas, como se cumple el 13º aniversario de los atentados contra Estados Unidos, Oscar. Así es.
Gracias, Miguel. Magnífico día para ti. Mañana te esperamos a la misma hora.
Hasta luego.
Hasta luego. A las 7:51 minutos de la mañana por acá estamos de regreso con Lucy y hemos estado hablando acerca de la fecha de hoy, 9-11, así la recordamos, sencillamente así, 9-11. Y solamente decir 9-11 se le eriza la piel a uno, definitivamente.
Pues sí. Y hoy a lo largo de todo el país, que se conmemora el aniversario número 13 de estos ataques, van a haber pues muchas ceremonias para honrar las cerca de 3.000 personas que murieron en esa fecha tan trágica.
Sí, así es.
Creo que
si las muertes se contaron por miles, pereciendo exactamente 2.973 personas. Hay un dato interesante del Departamento de Salud, dado en enero del 2002, 247 latinos que representaron el 9% del total. De estos, son 25 eran de naciones como la República Dominicana, 18 colombianos, 13 de Ecuador, 6 de Cuba, 4 de Argentina, un chileno. Y entre otros sitios también se habla de 15 muertos de México, así como otros de El Salvador, Honduras, Jamaica, Perú, Venezuela, Paraguay y Guyana. Estaba buscando yo, con relación a los cubanos, tengo varias informaciones de distintas fuentes. Tengo nombres acá de cubanos que perecieron el 9-11: Niurka Dávila, Bárbara Guzardo, George Merino, Marco Motroni y Nancy Pérez. Pero también por acá me llegan dos nombres más: Michael Díaz Piedra y Jorge Luis León Senior. Y también tengo por acá que está, por cierto, su nombre aparece en el panel N71 del North Pool, están los nombres de todos los caídos en el 9-11, que están los nombres ahí en distintos lugares, norte, sur, etcétera. Aparece el nombre de Juan Méndez Lafuente. Julio 27 del año 40 nació, septiembre 11 del 2001 fallece en las Torres Gemelas. Nació en Cienfuegos, Cuba, y vivía ahí en New York. Trabajaba en World Trade Center, en la Torre Norte. Así que también falleció este cienfueguero, Juan Méndez Lafuente, lo cual que me da una cifra hasta de 8 cubanos que terminaron su vida exactamente un día como hoy en el 9-11. ¿Qué te parece?
Y en la zona que había 16.000 sí. personas que podían haber fallecido también, y que afortunadamente, gracias a las labores de rescate, pues pudieron escapar. Y eso me hace recordar a una cantante muy conocida, Susy Lehmann,
sí.
que su hijo, muy jovencito, fue uno de los bomberos, de estar trabajando allí, de los bomberos que estuvieron en el momento crucial de rescatar, pues fue parte, ¿no?, de aquel equipo de rescate. Y en esos momentos, pues, se comunicó con nosotros y nos contó, pues, su preocupación, ¿no?
Claro, claro, claro.
Son cosas que envuelven todos aquellos eventos. Y también en casa de María Antonieta Colin ha guardado un par de botas que uh-huh. ella encontró en aquella peregrinación, cuando se lanzaron a tantos periodistas que se lanzaron al sitio. Ella recogió un par de zapatos, un par de botas, y estuvo buscando, indagando aquí, imagínate, en aquel, y todavía esas botas, pues la vemos sí. con una veneración, claro, o como claro. con un objeto que simboliza tanto para todos claro. nosotros.
Ahora que tú tocas el tema, exactamente, entre las víctimas se contaban 343 bomberos del Departamento de Bomberos de Nueva York, 23 policías del Departamento de Policía de la ciudad, 37 policías de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, y a la fecha de hoy aún permanecen 24 personas más entre las listas de desaparecidos.
De desaparecidos, efectivamente. Y bueno, hoy va a haber a las 8:45 de la mañana en los jardines de la Casa Blanca una especie de ceremonia donde se va a observar pues un minuto de silencio por todas las víctimas. También después viene una ceremonia prevista para las 9:30 de la mañana, que va a ser en el Pentágono. Allí va a estar en la primera, en el minuto de silencio, pues estará el presidente Barack Obama, la primera dama, va a estar el vicepresidente Joe Biden, su esposa Jill, y en el de las 9:30 en el Pentágono va a estar el secretario de Defensa, Chuck Hagel, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Martin Dempsey. Y después la escena se repetirá a las sí. zonas exactas en que la aeronave de American se estrelló en el Pentágono, a las 9:45. Después a las 10:10 en Pensilvania, sí. donde colapsaron el avión. Así que 10:30 va a haber una ceremonia, 10:30 a.m. en la Torre sí. Sur, y en la Torre Norte a las 10:28.